La charla de hoy vamos a tratar de la vocación al sacerdocio. Muchas veces me han preguntado cómo descubrí la vocación al sacerdocio. Creo que es una pregunta que a todos los curas nos hacen. Y siempre respondo de la siguiente manera, que uno lo sabe. Uno sabe cuando Dios le llama al sacerdocio. ¿Y cómo? ¿Por qué? No sé explicarlo, en mi caso por lo menos, pero uno lo sabe. Y a partir de ahí uno entiende que Dios es el que llama, es el que toma la iniciativa, es el que elige, y luego es uno el que libremente, porque quiere, pues aceptar esa llamada de Dios. Por tanto, uno no elige ser sacerdote. Uno no elige ser sacerdote. Es Dios el que elige o quiere que un hombre le siga en el ministerio sacerdotal. ¿Por qué? Pues nunca ni lo entiendo. Yo creo que los sacerdotes no lo entenderemos. ¿Por qué? Es uno elegido. ¿Por qué tantos que son mucho más santos, mucho mejores, más capacitados, y Dios se viene a fijar en uno que siempre se cree muy limitado? Pues es un misterio. Por tanto, ¿cómo se descubre? ¿Qué mínimos creo yo que hay que tienen que concurrir para saber si Dios le pide esto a uno? Como mínimo yo creo que hace falta una base de práctica sacramental, de vivir la fe normalmente, espontáneamente, en la familia, con los padres, con los amigos, intentar cumplir la voluntad de Dios, luchar por cumplir los mandamientos, acudir a la vida de la gracia, vivir la misa, acudir al sacramento de la confesión, valorar lo que es vivir en gracia de Dios, sin hacer cosas raras. Y a partir de ahí, pues no es difícil que uno piense que Dios le pida más, o el que le pida esto en concreto, ¿no? Seguirle dentro del ministerio sacerdotal. Siempre decimos, y en mi caso también, no se nos ha aparecido el Señor, no se nos ha aparecido la Virgen o un ángel. Vuelvo a decir que es como una lucecita que está en el interior de uno, es como una voz de Dios que le pide que le siga, que le siga. Y en concreto en el sacerdocio. Y en esta llamada a la vida sacerdotal, muchas veces, y en mi caso lo fue, puede producir rechazo, rechazo interior. Señor, creo que me pides esto, pero esto a mí no me gusta. O había pensado otra cosa. O uno piensa, esto es para los que han sido monaguillos de pequeños, o les gusta la liturgia, les gusta el incienso, pero o les gusta hablar en público, el micrófono, pero que no era mi caso. No lo veía yo muy, muy factible, ¿no? Y no me agradaba en absoluto la idea. Y ahí seguía la cosa, y venía, y después se iba, y volvía a venir. Nunca me atrajo la idea de ser sacerdote. Nunca. Es más, aún sintiéndome cristiano y un cristiano joven practicante con mis miserias y mis pecados y mis cosas, pero no me atraía el ser yo. Sí que he respetado siempre, y mi casa me han enseñado a respetar siempre a los sacerdotes, ¿no? Sea quien sean y como sean. Pero nunca me sentí atraído por ello. Y uno llega a la conclusión también, con el tiempo, de que no se trata de que a uno, que uno tenga que hacer lo que le gusta, sino que en esta vida lo importante es que nos guste aquello que tenemos que hacer, ¿no? En la vida profesional, en la vida familiar y en la vocación divina a la que cada uno Dios nos llama, ¿no? No es tanto hacer lo que uno quiere o lo que a uno le gusta o le gustaría hacer, sino que a uno le guste lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y, por tanto, no se trata de hacer o que hagamos lo que nos gusta, sino que nos guste aquello que debemos hacer. Y en las cosas de Dios, pues también pasa lo mismo. Además, Dios nos quiere felices aquí en la tierra y no nos va a pedir ni nos pide nada que vaya a impedir esa felicidad, sino todo lo contrario. Lo que Dios nos pide es lo mejor para nosotros, aunque muchas veces no lo entendamos o nos resistamos. Pero si es de Dios, es para que seamos felices. Y eso cuesta mucho de entender a veces. Y podemos tardar años en entenderlo. Dios llama cuando quiere, como quiere y a quien quiere. Y es un misterio. Esto es un misterio que nunca lo comprenderemos, por lo menos aquí en la tierra. Lo comprendemos en el cielo si Dios quiere. Y estamos en su presencia y nos llama a vivir con Él. Y es un regalo, es un don, también inmerecido, por nuestra parte. Lo que me confirmó mucho en la decisión de, al final, de ser sacerdote, después de años de pensarlo, lo que me confirmó en la decisión fue el momento en que dije, dentro de mí, y también exteriormente, dije, sí, vamos al seminario. Vamos para allá y que sea lo que Dios quiera. En ese momento experimenté una paz interior como diciendo, uff, ahí hemos llegado, ¿no? Ya hemos llegado, por fin, ¿no? Después de dudas, de años, de que sí, que no, de que esto, lo otro, llega un momento en que, y eso es lo que poco me confirmó también, en que, bueno, sin que yo buscase tampoco una señal a Dios, pero me confirmó mucho en que, bueno, parece ser que es esto, ¿no? Y uno se mete en una aventura. La aventura del seminario, la aventura de los estudios de teología, de conocer compañeros, de la práctica en la parroquia. Y después de unos años de formación viene la ordenación sacerdotal y el ejercicio del ministerio, allí donde el obispo te envía. He de decir que los sacerdotes no somos francotiradores y estamos en comunión con el obispo al que pertenecemos, así como los obispos en comunión con el romano pontífice. Todos formamos una cadena de transmisión, y no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Y aventura tras aventura, siempre pensé que la vida del cura sería muy aburrida. Y de aburrida no tiene nada. Y está llena de pequeñas aventuras, de cosas buenísimas, también de malos ratos, de alegrías, otras veces de penas, de compartir, de sentirse útil, de sentirse un inútil muchas veces, pero que en absoluto es aburrida. Una vez le dijeron a mi padre, antes de que me ordenara sacerdote, uno o dos años antes, una persona, un familiar, un amigo de mis padres, le dijo, pero ¿no te preocupa que tu hijo vaya a estar solo? Y mi padre, me acuerdo, que era un hombre de fe, le dijo, inmediatamente le dijo: mi hijo nunca va a estar solo, porque tiene al Señor. Y yo miraba a mi padre y digo: caray, papá, caray. Pero es que con los años, es verdad, uno nunca está solo. Y que se cumplen esas palabras del Señor de: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y no os voy a dejar solos. Y puedo decir, por experiencia, que un sacerdote no está solo, a no ser que quiera, a no ser que quiera, pero no tiene por qué estar ni sentirse solo, porque tenemos la ayuda de nuestros hermanos y tenemos también, porque lo necesitamos, la ayuda de ese sacerdote más experimentado que nos puede ayudar y nos debe ayudar en la dirección espiritual, para orientarnos, para aconsejarnos, para animarnos. Vosotros no podéis, pero yo lo puedo todo. Muchas veces, como cualquier cristiano, sea sacerdote o laico, uno piensa: Señor, que esto no puedo, con esto no puedo. Pues en la vida sacerdotal se experimenta esa promesa de Jesús, que dice: sí, tú no puedes, pero conmigo lo puedes todo. Y al final salen las cosas, no por uno mismo, sino por los ni por los méritos de uno, sino porque es Dios el que se empeña que las cosas vayan adelante. Sin Él no podríamos hacer nada, ni mantenernos, ni sostenernos. Muchas veces pienso, por lo menos por mi parte, y también muchos compañeros, que estamos de milagro, estamos aquí de milagro. De milagro por ser sacerdotes y de milagro también por perseverar en el sacerdocio. A veces la imagen esa de como caminando sobre una cuerda, y abajo el vacío, el acantilado, y sin embargo ahí seguimos, a pesar de las rachas de viento, de los... Y eso solo porque Dios está ahí, porque nos acompaña, si no sería imposible. ¿Y qué aporta a la Iglesia el sacerdocio? ¿El sacerdote qué aporta al mundo? ¿O qué es lo distintivo del sacerdote, de otras vocaciones divinas? Pues el ser transmisores de la gracia de Dios. Solo el sacerdote puede hacer bajar a Dios en el altar, en la Santa Misa. Eso no lo puede hacer otro. Solo el sacerdote puede perdonar los pecados en el nombre de Jesucristo. Nadie más puede hacer eso. Aunque sean más santos que lo son tantos laicos y laicas, o religiosos o religiosas, esto no va por santidad, sino va por capacidad de hacer las cosas. Y solo el sacerdote puede hacer esto. El sacerdote es el que administra ordinariamente el bautismo. El único que puede sanar el cuerpo y el alma por medio de la unción de enfermos. El único que puede ser ese testigo esencial en el matrimonio. Solo el sacerdote lo puede hacer. El que proclama la palabra de Dios en nombre de la Iglesia y la predica. El sacerdote, por tanto, es el administrador de las cosas más sagradas de Dios en la tierra. Las cosas más sagradas Dios las ha confiado al sacerdote, el que toca a Dios con sus manos. Y este gran misterio que supone esto, el que tratemos lo más sagrado, me hace pensar constantemente en la gran responsabilidad que eso conlleva. Y lo dice la Escritura: somos vasijas de barro que contienen un licor de infinito valor, ¿no? Es decir, lo importante es el contenido es Dios. Nosotros somos como ese envase, quebradizo, débil, y esto es lo que uno humildemente, por la gracia de Dios, aporta a la Iglesia, y aporta a Dios mismo su misericordia, su ternura, sin dejar por ello de dejar de ser hombres normales y corrientes, como todos los demás, que tenemos como todos la obligación por ese sacerdocio común de los fieles, derivado del bautismo, de ser santos, de parecernos a Jesucristo. Pero sacerdotes tal vez tengamos un plus de responsabilidad y de llamada, pues a dar ejemplo, ¿eh? Sabiendo de todas formas que somos pecadores como todos los demás. Les pido, por tanto, que recen por nosotros, para que seamos santos, para que seamos fieles, para que perseveremos a lo que Dios nos pide, que seamos alegres y sobre todo gente normal, que seamos sacerdotes normales. Y también les pido que recen por las vocaciones al sacerdocio, para que se llenen los seminarios. Dios nunca ha dejado de llamar y sigue llamando a jóvenes y no tan jóvenes. E invita, Señor, invita, ofrece este gran don, y este gran misterio a tantas almas. Muchas gracias.